Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Te asustaste en serio en el avión?
No, no, la verdad que no fue. Nosotros, el equipo argentino estaba tranquilo. El problema fueron los chicos angolanos o angoleños. Sí. Y las chicas más fundamentalmente, que empezaron con un ataque así de histeria. Porque si bien es un avión, un Antonov, un avión soviético, sí, de claro, la guerra, ¿no?
Nosotros nos llamaban los Tupolev.
Los Tupolev. Sí, este claro, era un Antonov.
¿Quién no ha viajado de la izquierda argentina en un avión de Aeroflot?
Yo no viajé, che.
Bueno.
Yo soy un
pero vos sos peronista. Después hablamos de eso. Pero empezá contando cómo fue. ¿Viajando con quién?
Viajando con la delegación de la película Los Dioses del Agua, que dirige Pablo César, una coproducción con Angola, Argentina y Angola.
Sí.
La primera coproducción que se hace con un país africano, así a nivel gobiernos, ¿no?
Sí.
Estuvo todo bien, digamos, hasta que apareció esta situación bastante compleja, que tiene que ver con aviones que alquila el Estado, y los pilotos son ucranianos, que intuyo que deben haber quedado de la guerra.
Sí, sí, no.
De aquella guerra fratricida.
Se avisaron.
Eran todavía rarísimos, porque yo cuando los vi la primera vez me parecieron simpáticos, me pareció una película. En ojotas, viste, todos desarrapados.
Los pilotos,
sí. Digo, haciendo pis al lado del ala del avión, viste. Digo, bueno,
¿y vos te animaste a subirte ahí?
Sí, porque me gustan los aviones de...
Una cosa, te gustan los aviones soviéticos.
Pero bueno, me parecía como simpático.
Otra cosa, que el piloto en ojota y haciendo
pis. Bueno, pero dije, bueno, qué sé yo, es forma parte de la anécdota y de la de lo que es el África también,
sí,
¿no? Lo raro era que no decía Fuerza Aérea Nacional de Angola. Pero no reparé eso hasta que cuando llegamos a Luanda y dije, esto no es un avión de la Fuerza Aérea, este es un avión civil. Ahí me di cuenta que era un avión civil. Pero antes pensé que la Fuerza Aérea iba a poner los aviones para transportarnos. Y no, eran aviones civiles que aterrizan en el aeropuerto militar, pero que están contratados para servicio. Y cuando se produce este quilombo, por las chicas, digamos, de Angola, porque el avión estaba fletado para nosotros y empezaron a subir como 25 personas más de la capacidad del avión.
Un avión con sobrepeso.
Un avión con recontra sobrepeso. Había tres en el baño. Empezaron a subir atrás del avión. Empezaron a
vos
subir
perdona que adelante. Me ría, pero...
No, es que yo también me río. Entonces decíamos, este es un avión ruso, se la banca. Y cuando empezó el quilombo adelante con las chicas que gritaban, decía, che, acá está pasando algo, ¿no? Sí. Entonces dicen que me levanté y dije, tengo los huevos al plato. Fui para adelante y había una batalla campal en la entrada del avión. O sea, había un tipo, el comisario de a bordo, que te decía una remera que decía no tolerance, que se estaba cagando a trompadas con el asistente de dirección, que era un joven, que es ahora Maguete Paciencia, que es un director de cine de Angola, con otro más, otro asistente de producción, y una batalla ahí adelante. Entonces entré en la batalla y para abrir la puerta, porque no querían que saliera nadie del avión, y el avión estaba con los motores encendidos carreteando.
¿Para empezar a carretear?
Sí. Y ahí se armó el toletón, ¿no? Trompada va, trompada viene, escalerilla va, escalerilla viene, hasta que este señor se metió en la cabina y salió con una faca. Y empezó a amenazar a todos, y entonces a mí me empujaron contra una trompada, me tiraron contra la cocina del avión, me quemé la espalda con agua hervida, me corté. Y
¿cuándo fue esto? Hace...
Y eso fue hace como 15 días.
Escúchame, ¿y cómo termina? Finalmente los
terminó, lo reducimos al tipo este, abrieron la puerta, se pararon los motores y empezaron a saltar toda la gente.
Y después filmaron, ¿y dónde está el piloto 5? No
y sé era una, cuál es ¿dónde la está secuencia? El piloto, este era una especie de Bat 21.
Es domingo de la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de nuestros mejores actores, Juan Palomino. ¿Cuál es la palabra que se te... Después volvemos al África.
Sí.
Por además tu relación con el continente, con la cultura
África. Me encantó.
Pero, ¿cuál es la palabra primero? ¿Cuál es la palabra que primero se te aparece al recordar tu pasado de enfermero?
Melchor Romero, Silvia Cardona, Adolfo Serafín Pérez, el doctor Greenstein, todo el servicio de rehabilitación. Melchor Romero fue el hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero en ese momento, estoy hablando de la década del 80, era un depósito de gente, y fue una alternativa de laboral, ¿no? Porque en ese momento yo había empezado a estudiar locución en COSAL.
Sí, sí, sí.
Y había decidido ser actor, me había aburrido mucho.
¿Ya habías dejado Ciencias de la Comunicación?
No, me había presentado en la Facultad de La Plata, pero nunca bien. Hice el curso de ingreso, pero nunca
entré. ¿Y entraste a estudiar locución? ¿Cuánto duraste?
Y duré 3 meses.
¿Te aburriste tan rápido?
Me aburrí. Mirá vos. Y decidí, yo había hecho ya el primer año de la Escuela de Teatro en el 79, y quise volver al teatro, digamos. Me sentía más cómodo actuando y me metí en un grupo independiente de La Plata, Dimensión 80, y abandoné. Entonces mi viejo me dijo, ah, ok, vos te vas a dedicar a ser actor, sí, vas a estudiar teatro, ok, no te banco, búscate un trabajo. Y como vivíamos en Melchor Romero, en medio del campo, un vecino me consiguió un trabajo como sereno al principio y después como auxiliar de enfermería.
Sí.
Y ahí empecé, mientras estudiaba teatro en la escuela, me mandaron al servicio de rehabilitación y ahí formé un grupo de teatro en el servicio de rehabilitación que todavía sigue junto a Polo Lofeudo.
Juan Palomino nace en La Plata un 6 de julio de 1961, hijo de inmigrante peruano y de una argentina, y vive toda su infancia en Cusco. Regresa a la Argentina, estudia comunicación social, estudia locución y abandona ambas carreras. Lo suyo siempre fue la actuación.
Hay no un relato, pero algo que vos suscitás respecto del grupo ese, del Melchor Romero, que lo pensé por cómo da idea de los tiempos que se vivían, ¿no? Porque una cosa es contarla, otra es haberla vivido, y otra es analizarla en retrospectiva. Pero cuando sale el grupo ese de teatro, la primera vez que sale del grupo de teatro, sí, sí, es la primera vez que sale del hospital.
Sale del hospital a un
lugar. Porque en la dictadura estaban encarcelados en realidad.
Era una especie de gran cárcel, son colonias, ¿no? Habían colonias, digamos, es un predio muy enorme donde están separadas en las salas entre sí, en 2 o 3 cuadras, es un predio muy grande como Open Door,
uh-huh,
digamos, donde desapareció Jubileo, ¿no? La doctora Jubileo, un predio así muy grande. Y cuando se formó este grupo de teatro con Pérez a la cabeza y Silvia Cardona, fue la primera vez que salían pacientes de un hospital neuropsiquiátrico a dar una función de teatro a la ciudad de La Plata y más precisamente a la Escuela de Teatro de La Plata. Eso para mí, por eso, fue uno de los hechos más trascendentes de mi vida, ¿no? Porque tenía 22 años y me estaba haciendo responsable de como de 10 o 12 pacientes que por primera vez salían después de mucho tiempo a enfrentar un escenario y a enfrentar también la sociedad del 82, 83.
¿Vos nacés en La Plata? ¿Tu familia se radica en Perú, en Lima?
Cusco.
En Cusco.
Mi papá es peruano, mi mamá es argentina.
Y tu mamá argentina. ¿Y te volvés a qué edad?
A los 16, cuando termino el secundario en Cusco.
¿Es una decisión tuya?
Sí, porque como argentino quería venir a estudiar medicina, carrera que mi padre me había terminado, y estudiar en Perú en una universidad pública es bastante complicado por los exámenes de ingreso, y como en la Argentina no había exámenes de ingreso y tenía más facilidades para estudiar, me vine para la Argentina, como hacen muchos peruanos y latinoamericanos que vienen, sí, a estudiar, como hizo mi padre, mis tíos.
¿Te llevas mejor con la cultura argentina que con la peruana, viceversa? ¿Te da lo mismo? ¿Sos de donde vivís?
Me llevo bien con la Argentina cuando empecé a encontrar puntos de referencia. Al principio me costó muchísimo porque extrañaba mucho mi entorno, era adolescente. Pero a
medida, y aparte en Cusco, ¿no? Ni siquiera,
claro,
en la,
digamos,
ciudad de Lima.
Claro, Cusco es mítica, es la cultura que he hecho. Si bien uno cuando vive ahí no se da cuenta de lo trascendente que es vivir en el Cusco, me di cuenta después a la vuelta. Ah. Pero extrañaba mi primera noviecita, mis amigos, digamos, las fiestitas, los cumpleaños, mi entorno. Pero empecé a amar la Argentina a partir de empezar a encontrar puntos de referencia. Y cuando hablo de referencia, hablo también del teatro, por ejemplo, ¿no? Que a mí me permitió redescubrir un mundo, leer la realidad de otra manera, empezar a dejar de estar influenciado solamente por los medios de comunicación de la época y empezar a entender y a leer entre líneas los diarios. Uh-huh. Y eso me lo dio el teatro y mis compañeros de teatro, que eran mayores que yo, que de alguna manera también me empezaron abrí los ojos con respecto a lo que estaba sucediendo. En la casa de un amigo, Omar Sánchez, por primera vez vi fotos de desaparecidos, porque él era militante y sigue siendo militante, entre unos libros, ¿no? Y dije, ¿y esto qué es? Uf, me dijo, estamos hablando del año 79-80.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿volvés en plena dictadura?
En plena dictadura, sí. En plena dictadura hice el servicio militar en el 80 y, en el 80.
Uh-huh.
Fue una situación también media, no traumática, pero fue una situación rara, ¿no? O sea, formo parte de esa generación de jóvenes que hicieron el servicio militar en la dictadura. Pero no, si bien estaba en el Regimiento 7 de Infantería, en La Plata, nunca participé de algún operativo, más que de pedir documentos en la calle, como soldado.
¿Y cuando Malvinas no te asustaste de que te convocaran?
Cuando pasa lo de Malvinas, me convocan y me quedo acá en La Plata. Y como no, ya había sucedido lo del ataque al Belgrano, sí. y la zona de exclusión estaba cada vez más complicada, no podían transportar más tropas y quedamos en La Plata. Yo quedé en La Plata, no dentro del regimiento, pero sí en la ciudad.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
¿Cómo es eso de que descubriste o redescubriste que el misticismo cusqueño acá?
Porque cuando volví, después de... En el 97, yo vine en el 78 después, y en el 96 volví a Cusco otra vez.
¿Volviste a qué?
A visitar a mi pasado,
sí, sí.
A reencontrarme. Y pude entender un poco bastante de por qué era como era, ¿no? Y el ser como soy tiene que ver mucho con esa infancia, porque dicen que la patria es la infancia, y esa infancia en el Cusco, esa infancia en el gobierno de Velasco Alvarado, esa infancia teñida de grandes reformas que produce el gobierno de Velasco, aunque a muchos no les gusten, pero bueno, fue desde, para mí, desde Túpac Amaru a Velasco, fue uno de los gobernantes, y creo que el único, que se atrevió a la reforma agraria, a la nacionalización del petróleo, del cobre, de echar a la International Petroleum Company y a la Cooper Corporation de la Cerro de Pasco, digamos, y de generar movimientos y situaciones muy muy sociales, muy 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 importantes, ley de comunidad industrial, de educación. Viví toda esa efervescencia de la revolución peruana, de militares peruanos que abocaban o abogaban por un socialismo a la peruana, ¿no? Uh-huh. Creo que vos quizás estás mucho más informado porque me llevas unos cuantos añitos.
No, para, tampoco te llevo tanto, te llevo... Sí, no,
cinco o seis añitos.
Claro, cinco o seis años, pero sí, me acuerdo de eso y me acuerdo de la decepción después.
Cuando Morales
Velasco,
Bermúdez.
Claro, cuando a Velasco lo sucede Morales Bermúdez.
Y la revolución vira para la derecha.
Y vira para la derecha. Pero en el plano más, digamos, en el plano más personal, ¿tuviste algún déjà vu, alguna cosa de querer volver? No, nada que ver.
¿A Perú?
Sí.
No. Yo tengo cerrada mi historia con Perú. He vuelto con mis hermanos en un viaje que hicimos después en moto. Pero de ahí cerré todo, ¿no? No tengo el tempo ni la vibra de la sociedad cusqueña, más que nada.
Ajá.
Y he vuelto a Perú a hacer una película que se llama Viaje a Tombuctú.
Sí.
Y me pude reencontrar con Lima, y desde el laburo, ¿no? Desde el trabajo del actor, por primera vez. Y me gustó mucho Lima. Pude descubrir Lima. Lima para mí eran las vacaciones en Chosica, en la casa de mi tía Julia. Pero pude descubrir un Perú también bastante particular, ¿no? Ahora el Perú parece que con las medidas que lleva adelante Toledo y papá, tienen el crecimiento más grande de América Latina, pero no hablemos de distribución porque me parece que ese es el gran problema del Perú.
Palomino se formó como actor en La Plata y a principios de los 90 comenzó a trabajar en el Teatro San Martín, aquí en la ciudad de Buenos Aires, dirigido, entre otros, por los maestros Villanueva Cose, Juan Carlos Gené y Omar Grasso.
¿Te aburrís en locución cuando no terminás de entrar o de desarrollarte en ciencias de la comunicación? ¿Tampoco medicina? Digo, ¿todo eso era porque tenías claro que querías ser actor?
No, para nada.
Nada
que No. Yo quería ser médico porque quería, de alguna manera, terminar esa carrera que había empezado mi papá, ¿no? Y ser médico me gustaba, me atraía mucho porque tenía que ver con lo humanístico, con el tema de ayudar a las personas. Uh-huh. Por eso quería ser médico. Y después me di cuenta que, bueno, que no. Que no tenía que ver conmigo. Quizás, claro, no. He hecho médicos como actor. He hecho de enfermero, he hecho de médicos.
¿Y cómo te resultó eso?
Me encantó mucho ser médico en la ficción y poder articular el mecanismo de pensamiento y de acción en la ficción desde la medicina. Lo he disfrutado mucho ser médico. Médico bueno y médico malo, porque me tocó ser un gemelo bueno y un gemelo malo en una telenovela. Me gustó mucho practicar la medicina desde la ficción.
Sí, desde la ficción. Ya que estamos en
y bueno, eso... estuve en un hospital neuropsiquiátrico, digamos, también. Sí, ejercí sí. Soy auxiliar de enfermería.
O sea, hice el curso, ¿no?
Hice el curso de auxiliar de enfermería.
Actor y percusionista. Juan Palomino, decime quién sos vos.
Bueno, chicas, les traje compañía. Sé que el hotel está completo, la temporada es alta, pero le vamos a hacer un lugarcito a la compañera peronista. Sean buenitas, tírenle una mantita por ahí. Y no se preocupen que pronto... Pronto vamos a tener un colchón libre. Ah, bueno, no decimos nada. No le pasó nada a la nena. ¿Hiciste algo, gordo, vos?
De puta.
¿Viste, Estercita? Tenía razón. Las de la JP tienen unos modales de mierda, así que te pido, por favor, encarecidamente... Que hables con ella, le baje los humos, porque si no pronto vamos a tener una huerfanita. Hasta luego.
Metámonos en eso de que concebís a tu laburo como una militancia. Y también alguna frase te leí acerca de que... ser actor no es solamente un juego. Puede ser que hayas dicho algo así.
Yo creo que el actor tiene una génesis muy particular, digamos. A los actores no nos enterraban en un cementerio común con todo como uh-huh. la gente común, porque de alguna manera los actores enfrentaban de alguna manera al poder de turno, a pesar de que podían trabajar para el poder. Por algo Shakespeare toma Hamlet y Hamlet toma a los cómicos para desenmascarar a su tío, que fue el asesino de su padre, y son los cómicos los que le cuentan la historia. Y el tío se pone como, ¿qué está pasando acá? Entonces, partiendo de esa premisa que me di cuenta después, cuando fui más grande, digo, el actor es un hombre o una mujer que tiene una gran responsabilidad en los tiempos que le tocan vivir, y no solamente puede ser un entretenedor, yo creo que tenemos la gran responsabilidad de ser generadores también de opinión, no solamente con nuestras obras, no solamente con lo que podamos hacer dentro de lo que es el teatro, el cine o la televisión, sino también desde un micrófono, desde una cámara de televisión, cuando el ciudadano se antepone al actor, ¿no? Porque parece que el actor es actor y no es un ciudadano, y creo que esencialmente un actor o un ingeniero, un locutor, un periodista, es un ciudadano que ejerce una determinada uh-huh. profesión. En la mía es el arte de la representación o de la vivencia de la actuación. Pero creo que en ese sentido alguien que está íntimamente ligado al arte, a la expresión, a la escritura, a la música, al cine, a la pintura, no puede estar ajeno de la realidad. Y creo que tenemos esa gran responsabilidad de no cerrar los ojos, ni cerrar la boca, ni taparse los oídos.
Pero vos te referís a cuando el actor se despoja de aquello que actúa, o cuando el artista se despoja de aquello.
Yo creo que el actor en determinados momentos está muy, muy emparentado y junto al ciudadano, y hay momentos en que el ciudadano lo gana al actor. Muchas veces coinciden personajes que tienen que ver con el pensamiento del actor y muchas veces no coinciden personajes que coincidan con el actor, pero fundamentalmente me quedo más con el actor ciudadano que con el personaje. Entonces, hay muchos personajes que no tienen absolutamente nada a ver con mi mirada, pero me gusta interpretarlos, y hay personajes que sí coinciden con mi punto de vista y van
de la mano. ¿Y te gusta más interpretarlos a
esos? Los disfruto más. Disfruto mucho de la actuación, en primer lugar. Pero hay personajes que si, hacer de Dorrego...
Claro, ponme ejemplos.
Bueno, hacer de Dorrego en la obra de Pacho Donner, a mí me llevó a ganar un premio por primera vez en mi vida, el Florencio Sánchez, sí, sí. Y porque lo disfrutaba muchísimo, porque vivía intensamente esa mirada que le impregnó O'Donnell a ese Dorrego, y pude redescubrir a Dorrego y pude vivenciar en algún sentido ese pensamiento y trasladarlo también a mi pensamiento como ciudadano, no como actor.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Poneme un ejemplo por la contraria.
Y por la contraria podrían estar personajes como los que he interpretado en la televisión, más que nada en las telenovelas, porque he tenido la suerte, qué sé yo, algunos villanos en telenovelas como Mujeres de Nadie, que era precisamente un médico, que era le robaba la identidad a otro, se apropiaba de la identidad del hermano bueno y el malo pasaba a ser el bueno. Digamos, ese tipo de personajes que tienen que ver con manipulaciones, son los que no es que me apartan, los disfruto también, pero me alejan desde su ideología, ¿no? Como personajes.
A ver si lo podemos ver así. No podría, maximizándolo.
Podría ser un torturador, ¿eh? O sea,
justamente lo que te iba a preguntar es, ¿no podrías vivir, es decir, ejercer tu profesión solamente de hacer hijos de puta?
No, o sea, he tenido la suerte no solamente de hacerlos, sino de no hacerlo y hacer todos los contrarios. O sea, he participado en películas y en obras donde el personaje de alguna manera me representa, y he tenido la suerte también de hacer todo lo contrario. Entonces no discrimino, a no ser que esté reivindicando determinadas cosas que tienen que ver con mi mirada de la construcción de la realidad.
¿Rechazaste personajes?
He rechazado personajes, pero porque me parecían que no contribuían a lo que de alguna manera estaban planteando la película, en algún sentido. He dicho que no a muy pocas veces a películas que no me sentía en el physique du rôle ni en la idea global de la película.
¿Qué hago con esta sangre de dos sangres? ¿Qué hago con el silicio que me habita? ¿Qué hago con estos pómulos de huarpe y esta barba telar y encanecida? ¿Y qué con mi memoria irreverente que no quiere olvidar y que no olvida?
Hoy cuenta quién es uno de nuestros mejores actores, Juan Palomino.
¿Y este idioma curtido a la intemperie sobre el idioma muerto de mi raza? ¿Con esta antigüedad de antigua piedra y la genealogía de mis padres? ¿Qué hago con este polvo enamorado de mi palabra nueva en tu palabra? Madre de pueblos, loca y fundadora, ¿por qué me habéis abandonado? ¿Dónde cayó el abuelo violador que asesinó a mi abuelo milenario? Y tengo que asumirte. Si te niego, seré el americano más cobarde. Para saldar las cuentas del martirio, hay que aclarar las aguas. Admitirte en la cruz del genocidio y en la espada de sangre que es mi sangre. Por las claras del día, madre ausente, quiero verte la cara. Por 300 millones de tu cría y por 500 años de olvidarnos. De otro modo, no vengas si no vienes a sumirte en la sangre de tu sangre. Mis hembras han tejido en su paciencia telar continental. Todas las sangres.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. La idea es que los
espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día de los domingos. La hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos.
Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano, ¡carajo!
Está contando quién es Juan Palomino. ¿De dónde viene tu relación con lo afro?
De los negros de miércoles, digamos. Sí. Mi relación con lo afro viene de Nicomedes Santa Cruz y viene del Perú. Nicomedes Santa Cruz, con su Perú negro, fue para mí ese como el referente, ¿no? Y luego la Argentina, paradoja, Uber Reyes con los negros de miércoles me invitan a participar de ese grupo lindo. A mí me permitió redescubrir algo que de alguna manera no, al no tener ascendencia africana, sí, y evidentemente algo tenemos todos del continente africano, pero que me permitió vincularme también con una parte de mi identidad peruana, ¿no? Lo afro, no lo sé. No lo puedo definir claramente, pero sé que es una parte mía que tiene que ver con la música y con la poesía. Y la otra vez me invitaron los chicos de Tonolec a subir y a recitar un poema. Y bueno, y lo tomé a Nicomedes, ¿no? Y después Charo Bogarín canta Cardo Ceniza de Chabuca Granda y yo las uso cual Caitro Soto, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, la música en general y lo afro me ha contribuido también a mi ser a poder entender algunas cositas.
Bueno, lo interpretás a Hermes, ¿no? Que es un antropólogo argentino que durante 20 años se dedicó a la investigación de culturas, a la comparación de la cosmogonía y todo eso.
Chocue y la geometría zona y el tema de los obeliscos en Axum, en Etiopía. Digamos, un tipo que está preocupado. Es una especie de Indiana Jones. El indio Juan, sí, el indio, sí, Juan, el indio Juan que va a buscar, no el arca perdida, pero en Axum se dice que está el arca perdida, la famosa arca perdida que transportó las tablas de la ley de Moisés por vía aérea. Pablo César se atreve a esa posibilidad de encuentro y de aparición del hombre a partir de la mezcla de seres de otro planeta, anfibios, con el mono, ¿no?
Sí.
Es una posibilidad y es una hipótesis que anda dando vueltas y que tiene que ver mucho con los Dogón en Mali y con lo que es la cultura, la cosmogonía Chogwe y lo que es de alguna manera también la esencia de la cultura etíope.
invitado desde hace varios años en los shows de la banda de música afroperuana Los Negros de Miércoles, donde se desempeña como percusionista y recitador ocasional, y participa de varios documentales para el BACU, el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos, también de una comedia romántica en Mendoza y de una miniserie, Pabellón 9, sobre los presos políticos en la cárcel de la Unidad 9 de la Ciudad de La Plata.
¿Cuánto sentís que te pudo, haber jodido o joder?
Sí.
Tu postura política pública tan marcada a favor de este gobierno.
No sé, calculo que...
Quizás tendría que, más la pregunta en el sentido
de... No, pero te entiendo dónde vas.
Empresarios...
Me parece que me han dejado de contratar más de la televisión, ¿no? Hace como 3 años que no tengo un contrato en la tele como antes.
Claro, eso te iba a decir.
O sea, ahora vivo del cine, del teatro, de las series que por ahí me llaman para hacer de TDA, que me encantan, de la radio eventualmente. Pero creo yo darle esa explicación, porque no encuentro otra. Digamos, sigo siendo el mismo actor, con la misma intensidad, la misma vehemencia, la misma pasión, pero evidentemente o se piensan que no quiero hacer más telenovelas o no quiero hacer más televisión, o bueno, o pasa lo otro, digo, creo que pasa por ahí, o no. Pero directamente de eso nunca nos vamos a enterar, es una lectura que yo hago, pero... ¿qué sé yo?
Sí, en general he charlado con actores que me han dicho eso, nunca nos vamos a enterar.
Nunca nos vas a enterar.
¿Nunca tuviste, llamémosle, pistas, digo? ¿Te peleaste alguna vez Suar, supongamos?
Claro, Suar es...
Te digo Suar como te...
Sí, sí, pero Suar, digamos, encima...
Claro, bueno, sí, está bien. Es el primero que sale para preguntar.
Claro, es el tío de mi hijo. Y con...
Suar es...
Es el tío de mi hijo. O sea, yo estuve... Tuvimos un hijo con Sabrina, la hermana de Adrián.
Ajá.
Entonces tengo una cierta... fuimos en algún momento medios parientes.
¿Y entonces?
No, digamos que nunca nos vamos a enterar de eso, ¿no? Yo no creo, o sí, qué sé yo, no lo sé. Pero lo cierto es que hace como 3 años que no estoy haciendo televisión.
¿Y nunca te inquietó, nunca te picó el bichito de indagar acerca de eso?
Es que nunca te vas a enterar. ¿Quién te va a decir? Che, al negro no lo llamamos porque es muy kirchnerista o peronista. No creo que sean tan ingenuos. Pero bueno, no me quiero... ¿cómo se diría?
No quiero decir victimizar.
Victimizar, porque la verdad que también la paso bien haciendo otras cosas y en ese sentido también tengo cierta libertad, ¿no? De opinión y de... si hay algo que destaco mucho de estos tiempos, la posibilidad... de expresarme, ¿no? De expresarse, que la gente tiene de expresarse y decir lo que siente y lo que piensa.
Igual alguna cosa te pasó, por ejemplo, durante el conflicto con
el campo.
Campo, ¿no? Cuando fue el Firmat,
con Rizzo. Eso fue muy bueno. Hasta ese momento creo que Rizzo y yo éramos los únicos que de alguna manera podíamos emitir una opinión y estar marcadamente del lado de lo que planteaba el gobierno, ¿no? Y lo sucedido en Firmat fue una respuesta a una opinión que emitimos con Rizzo en Venado Tuerto, cuando nos hacen un reportaje y nos dicen, venimos a hacer un reportaje...
Estamos hablando de 2008, ¿no?
Estamos hablando de 2008. Estábamos con la gira de La Tentación y nos vienen a decir que Roulette en la sociedad rural había dicho que había que refundar este país en base a 3 pilares, el ejército, el campo y la iglesia. Y de repente nos salió lo mejor y lo peor nuestro.
Justo los agarra en Venado Tuerto.
En Venado Tuerto, y dijimos, mira que vos, hay que ser muy pip para decir que el ejército que secuestró, torturó, eliminó, cometió un genocidio, no solamente en la década del 60-70, sino en los 1800 con la conquista del desierto. La iglesia que bendijo las armas de ese ejército nuestro, que no dejó de ser el sanmartiniano para convertirse en un ejército de ocupación. Y el campo que financió, podíamos fundar un país justo para todos nosotros. Me parecía que había que ser muy pip. Y eso salieron para todos lados. Y cuando estábamos en Firmat, nos estaban esperando.
Estaban haciendo que una gira.
Estábamos haciendo una gira
por toda la zona.
Sí, por toda la zona. Y nos decían, cuando yo, sabíamos que en Filmado iba a pasar algo, pero igual fuimos porque no teníamos nada que negar. Es más, estuvimos. Lo más loco de lo de firmar es que no era la gente de la sociedad rural, era la gente de la Federación Agraria y de Mujeres en Lucha, las que nos gritaban de pagados por el gobierno, que nos íbamos a matar del hambre a esos pueblos, que éramos todos comunistas, montoneros y de todo, HDP, hijos de puta. Y realmente, y si ustedes forman opinión, no puede ser que piensen eso de nosotros, de la gente del campo. Y nosotros le dijimos, pero ustedes vienen del Grito de Alcorta y están codo a codo con la sociedad rural, ¿cómo explican eso? Es que no nos une el amor, nos une el espanto. Y bueno, muchachos, es un tema que tienen que dirimir ustedes. Nosotros como actores y como ciudadanos emitimos una opinión y tenemos todo el derecho. Nosotros nos pusimos de este lado. Y ustedes están, no sé de qué lado están. Y fue una situación compleja, pero que también nutre, ¿no? Tanto Rizzo, Pablo Singi y yo salimos muy fortalecidos de esa experiencia, a pesar que fue traumática. Pero fortalecidos porque fue reafirmarnos en nuestras propias convicciones y en la historia que se estaba construyendo, que se está construyendo.
¿Te sorprendió aquello?
Me sorprendió y fue como el avión en Angola. De esas cosas que decís, wow, nos encerraron en el teatro. Nos perseguían con sus camionetas 4x4 grandotas, nos sacó la policía. Por primera vez sentí que la policía decía, muchachos, tranquilos, ese tiene tanto, el otro tiene tanto, estamos de su
tanto
lado.
Tanto que hectáreas.
Sí.
Hectáreas
y bueno, pero ustedes nos tuvieron que sacar en un operativo porque nos abrían las cajuelas del auto, los baúles, a ver si nos salíamos.
Ah, sí, de pesado.
Sí, fue muy pesado.
Pero yo me acuerdo cuando estuvo Raúl acá, en este mismo programa, charlamos del tema. En verdad, creo recordar que no tanto con tanto detalle como esto, ¿no? De que tuvieron que salir así.
Sí, nos sacaron, pero con tres autos para que no se supiera en cuál de los tres autos estábamos. Y nos dejaron en un pueblito y ahí vino otro auto y nos trajo a Buenos Aires.
Y la cana les decía eso, ¿no? La cana.
Sí, la policía de Santa Fe decía, mira, ustedes muchachos, estos no pueden hablar. Y ahí se portó muy bien Rossi, Agustín, llamó. Y los chicos de teatro que se quedaron, ¿no? Porque de alguna manera los chicos que nos llevaron eran los que se quedaban en Firmat. Y en Firmat no solamente se movía la famosa hamaca esa que fue muy famosa. Bueno, Firmat es un lugar donde se produce maquinaria agrícola, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, fue producto de la intolerancia también de ese momento. Y creo que lo peor que nos puede pasar es la intolerancia.
Juan Palomino obtuvo el Florencio Sánchez por su destacadísima actuación en La Tentación con Raúl Rizzo. Otros de sus trabajos en teatro fueron El Primer Hombre, Esperando la Carroza, Trátala con Cariño, Romeo y Julieta, El Burlador de Sevilla, Memorial del Cordero Asesinado, El Fausto Criollo y El Avaro.
Quiero volver un pedacito sobre el tema de la tele, porque me quedo colgado preguntarte si te sentís con algún grado de ausencia por no estar en la tele, independientemente de que ya dijiste que te estás llevando muy bien con el teatro, con la radio, con las cosas que estás haciendo. Pero ¿sentís que hay un pedazo ahí que te gustaría ocupar?
Siento que sí, porque me entretiene mucho la televisión, hacer televisión. Sé que no he desaparecido, aunque la palabra sea muy fuerte.
Estamos hablando de tener permanencia en la tele.
Sí, bueno, pero sí, vos sabés que no estoy en la tele y sin embargo tengo permanencia en la gente. Y eso habla muy bien de que evidentemente algo hecho bien como para seguir todavía en la memoria de la gente. Hace 3 años que no estoy, pero la gente dice, uy, te vi en Volver. Pero qué bueno lo que hiciste, qué bueno que apareciste en una nota. Digamos, me dicen, ¿y por qué no estás en la tele? Qué sé yo, bueno, ya volveré.
¿Y cómo te llevas con la tele, con verla a la tele?
Veo muy poca tele.
¿Ves poca tele?
Últimamente estoy viendo muy poca televisión. Poca,
Pero poca, ¿te referís a que ves poca ficción o directamente
poca
ves
ficción, poca tele, sí. No estoy viendo mucha.
¿Por razones de tiempo o
no,
por...?
No, porque no me atrae, digamos. No estoy como más ocupado en otras cosas. Estoy más ocupado también con mi niña de 9 años. Estoy mucho más ocupado escribiendo un guión que quiero dirigir sobre los hermanos Velázquez. estoy con esas inquietudes, tratando de buscar financiamiento para esa película que vamos a dirigir junto a Nicolás Garbaño en Mendoza. Estoy ocupado en eso.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
Una vez dijiste en una nota de Tiempo Argentino de 2011
¿qué dije?
Dijiste que a partir de Soy Gitano, hablando de la tele, porque te hablan de que en una época trabajabas mucho en las ficciones de polka, justamente, que a partir de Soy Gitano se repite todo. Dijiste, esa telenovela estaba buena, se mezclaban muchos géneros, pero hacer costumbrismo por sí mismo es raro. Me interesa, por ejemplo, dijiste también lo que hace Charry como productor, adaptarse a una mujer bipolar, animarse a mostrar la vida de un abogado.
Sí, me parece
ya decías entonces, mira, estoy como alejado de la tele, bueno... ¿cómo es eso de que se repite todo?
En el caso de Soy Gitano, puntualmente, como que le encontraron la vuelta a un género que era nuevo, mezclar el realismo mágico, entre comillas, con la telenovela clásica, y eso se fue, digamos, como multiplicando en las producciones que vinieron después. Me parece fantástico que haya aparecido un programa de televisión como Montecristo, donde el tema de la apropiación y el tema de los desaparecidos estuviesen en primer plano y estuviese en el género de la telenovela, o el otro programa sobre la apropiación y el tráfico de mujeres, que es el programa de que hacía Soledita Silveira con Facundo Arana, o después Pablo otra vez con su productora encara el tema de lo que significa ser abogados y el manejo del poder y ese tipo de cosas. Pues es fantástico que la telenovela, el género de la telenovela, se aventure y arriesgue más. Eso me parecía, eso me parece que es importante para tomar el género primero y para crear un vínculo con la gente que no sea el mismo de siempre, ¿no? Digamos, podemos convivir todos. Por eso es importante también las series de televisión que se están haciendo y que son distintas miradas y que representan distintas formas también de construcción de realidad, porque cada provincia tiene su mirada, ¿no? Entonces, cuando decía esto, me refería puntualmente a repetirse, repetir una misma receta, llega un momento a cansar.
Y otra cosa sobre la que alguna vez declaraste, no sé si en la misma nota, pero igual me interesa el concepto, es que los actores de tu generación, o hubo una generación de actores que tenían referentes, ¿sí?
Es verdad.
Carela,
mi referente son...
ahora ayúdame, Gené.
Gené, Carela, Miguel Ángel Solá.
Sí. Y que ahora no, dijiste alguna vez.
Y que ahora no sé cuáles son los referentes de los jóvenes actores de veintipico. Yo, cuando te digo mis referentes, cuando yo tenía veintipico de años, estaban Solá, Halcón, Carela, Gené, Brandoni, que eran actores y que son actores que también participan activamente de lo social, no solamente son entretenedores. No, o sea, digamos, son esos actores con los cuales uno se siente identificado. Ahora no sé cuáles serían los referentes de los jóvenes actores o de la generación de veintipico, ¿no? Brandoni, por un lado, Gené se murió, Carela también, Solá anda dando vueltas por ahí,
sí.
Lupi.
Sí.
Es un referente también,
sí,
con el cual he trabajado y he podido compartir grandes charlas, como con Solá también. Pero, digamos, ahora creo que no hay como referentes en la televisión.
¿Motivos?
Yo creo que tienen que ver con los 90, ¿no? Los 90 fueron implacables en ese sentido, el pensamiento único, el creer que la salvación es individual y que... encima en lo que significa ser actor, que es bastante individualista el actor,
sí,
ha hecho como mella, ¿no? Y como que en los 90 se hizo mucho hincapié en el éxito y en el éxito individual y en el éxito televisivo y en el ser famoso. Por algo aparece también el programa como un personaje como tan poderoso como Tinelli, ¿no? Y,
sí,
y generar esta cosa de aparecer en la televisión y tener tus 5 minutos de fama y dejar de y se va corriendo al actor desde el contenido para quedar solamente el actor como producto y como figura, como imagen solamente, y el contenido se fue diluyendo.
El cine contó con Juan Palomino en películas como La Sagrada Familia, La Noche de los Lápices, Miss Mary, El Rey de la Patagonia, El Caso María Soledad, El Regreso, Te Besaré Mañana, Cacería, Martín Fierro y La Revolución es un Sueño Eterno. Sus últimos trabajos son Los Dioses del Agua y próximamente El Fusilamiento de Dorrego. En televisión, cabe mencionar Amores, Poliladron, Verdad Consecuencia, Nueve Lunas y ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Además de Carola Cassini, entre otras.
A la par que decís eso, hay gente, incluyendo colegas tuyos, no me interesan los nombres, me interesa el concepto, que dicen, mentira que los actores de antes eran mejores, los actores de ahora son mucho más dúctiles incluso. Pueden ser comediantes, actores dramáticos, pueden componer distintos personajes a la vez. Es como que hay otra mirada respecto de esto que decís. No, más allá de si hay o no referentes, ¿entiende lo que
claro,
quiero decir?
Claro, yo creo que yo no coincido, o sea, nunca me atrevería a decir que hay peores actores, ¿no? Digo, siempre los actores argentinos han sido muy buenos actores.
Ajá.
Yo me refiero a los referentes que trascienden la actuación.
Está bien.
A eso me refiero. Yo puedo tener mucha simpatía con un actor como Rodrigo de la Serna, por ejemplo.
Sí.
¿No? Porque me puedo sentar a tomar un café y hemos hablado de un montón de cosas. Pero después empiezo a no encontrar actores. Que yo con Rizzo hemos viajado mucho. Digamos, y aparte está también el hecho de sostener el discurso y en la acción, porque también uno sostiene discursos y después la acción es totalmente distinta al discurso, y de eso también me he llevado algunos chascos, ¿no? Entonces me parece que el ser consecuente con el discurso es correrse de las conveniencias, y cuando aparece determinada situación, yo me acuerdo que me molesté mucho con dos compañeros, porque saltaron de una punta a la otra haciendo un programa que de alguna manera estigmatizaba al puntero político, al militante político. Y eso me pareció una situación, justo en una campaña en el año de las elecciones.
El puntero.
El puntero.
Sí.
Y ahí estaban dos
bueno,
compañeros.
Pero eso es un debate, ¿ves? Muy interesante porque... mencionémoslo, Julio Chávez.
Julio Chávez, no, de Julio no sé lo que piensa, digamos.
Pero, a mí también me molestó, dije, ¿por qué este tipo hace esto justo en una campaña? Y ahí te vienen con, y fíjate que lo estábamos charlando hace un rato, ¿no? Esto de si el actor es necesariamente la militancia, o debe incluir la militancia, o el compromiso. Te dicen, loco, pará, es un actor, es una serie bien hecha. Yo, ideologizado como estoy en casi todos los rasgos de mi vida, la verdad que no me la comí.
No, tampoco.
No me lo pude fumar. Me enteré de qué se trataba, pero no lo pude ver.
Y a mí me pareció
que... Me pasó lo mismo
que
a vos, quiero decir. Pero no sé si es una opinión...
Yo creo que la mayor parte de la...
No.
Es un tema personal. Yo creo que... Esa fue la mejor campaña que tuvieron como para generar... fue como... No habrá más penas ni olvido en el 82, 83. La gente iba a ver, amo esa película, pero la gente iba a ver no habrá más penas ni olvido y tenía la referencia automática de lo que iba a suceder con el peronismo.
Sí, y como contrapartida, muchos, y yo acuerdo con eso, juzgan que el mejor acto de campaña, mira, justo estamos a 30 años, fue La República Perdida.
Claro.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Te interesa, ya que mencionaste a Dorrego y la interpretación que hiciste con la obra de Pacho, ¿te interesan en particular los personajes históricos?
No es que me interese, me han convocado para hacer esos personajes.
Pero no es
me
que
me interesan,
vos...
sí, me interesan cuando me... No es que yo... Me propongo, voy a ser de Dorrego. No, me cayó Dorrego, me cayó Martín Fierro, me cayó Miguel Asensio Padilla y ahora me cae otra vez Dorrego para el cine. Me interesan. me hubiese gustado hacer de San Martín, porque se dice que San Martín era morocho, y es una de las grandes frustraciones que tengo, porque de niño quería ser San Martín en Perú, y me dijeron, no, pero soy argentino, señorita, le dije, no, pero eres moreno, y lo va a hacer Prieto, que es blanco, y Prieto era blanco, sí, y me quedé como... No sabía que San Martín era moreno.
Casi mulatón.
Bueno, pero viste, Rodrigo de la Serna hizo de San Martín y es una versión muy buena la que hacen, y de decir, ¿cómo? ¿No era mulato? ¿No era marrón? ¿No era brown? Bueno.
Sí. Además de petiso y picado y viruelas, como me enseñaban en el colegio, pero bueno, está toda esta. Claro, está toda esta construcción. Yo me recontracuerdo de eso en mi primaria. Me decían, qué sé yo, mayores. Petizo y pica viruela.
Bueno, Chumbita tiene un
lindo todo libro. Eso, de, ¿te acordás? De,
bueno, andá a decirlo. Bueno, andá a decir...
¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? En un chascarrillo, se jodía con los pibes, pero era petizo y pica viruela.
Pero bueno, andá a plantear eso en el Instituto San Martiniano, te prenden fuego.
No, más vale.
¿No? Sí, bueno, sí, sí. Qué sé yo, yo conozco a Chumbita y me encanta su libro y su todo el análisis que hizo sobre el tema del origen de San Martín y el color y ese tipo de cosas. El color es un detalle, pero quiero decir que como de alguna manera un ícono de nuestra historia está representado de una forma que más parece Guillermo Brown que San Martín, ¿viste? La cosa británica que tiene, que ahora aparece en las propagandas. Ojo, ¿viste? Que aparece Belgrano y aparece San Martín diciendo, ojo dónde va a votar, ¿eh? Qué increíble. San Martín diciéndole al ciudadano, escúcheme, ojo con lo que va a votar, porque mire, y aparece Belgrano también diciéndole, ¡ey!
Esta cosa que se ha dado, de que además de que te interesan los personajes históricos, te convocan para eso. Con ninguno, o en general, ¿no te pasó tener prevenciones? No caer en el ridículo si tengo que hacer.
No, soy bastante irresponsable en ese sentido. Salto a la pileta y sin soga, sin red, digo, sin soga. Salto a la pileta y sin soga. Bueno, no, yo en ese sentido confío mucho en. Soy muy intuitivo y salto. Me gusta saltar y me gusta arriesgar. Y si tengo un director que me con el cual confío, más aún. Me gustan los desafíos. Tengo 52 años. Y me encantan, me siguen encantando los desafíos y la aventura.
¿Qué trascendencia, qué importancia, viste, le das al director, viste, que se debate qué porcentaje de importancia tiene el técnico en el equipo de fútbol? Y andan todos entre el 30 y el 35 y el 25%, en el caso del cine o del teatro, no importa.
En el teatro más que nada, yo necesito al director al lado mío y que me marque de cerca. Y en ese caso, por ejemplo, Manuel Vicente fue un director, es la última obra que hice de Cartoon, El Partener, y sí, fue un director que nos siguió muy de cerca y nos llevó por buen camino. Villanueva Cose es otro director al cual estoy muy agradecido por su pasión en la dirección y pasión por los actores. Es muy importante. En el cine es el lugar del director y del editor. El teatro es el lugar del actor, ni siquiera del director, pero si no tenés un buen director, estás en problemas, a no ser que vos mismo te dirijas, y yo no soy de esos actores que se dirigen a sí mismos. Respeto mucho el rol del director, de la mirada de afuera.
Uh-huh. Decime quién sos vos, Palomino.
¿Quién soy yo? Ah, un hombre de 52 años, muy apasionado con lo que hace, con la vida, con ganas de seguir construyendo cosas y seguir aportándole a la vida o transmitiendo cosas que me han transmitido mis padres, y espero que mis hijos puedan, de alguna manera, la herencia nuestra no va a ser material, sino más que nada de sueños, tempestades, desencuentros, aciertos, desaciertos. Creo que he construido y voy construyendo a partir de esas sensaciones y de convicciones.
Juan Palomino. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública.
días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.